Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a Detective Google, el podcast donde exploramos el mundo fascinante de la tecnología y cómo está cambiando la forma en que investigamos y resolvamos crímenes. En cada episodio hablaremos con expertos en tecnología y criminalística para discutir cómo la tecnología está revolucionando la forma en que investigamos delitos, desde la recolección de evidencia en la escena del crimen hasta la búsqueda de sospechosos y la resolución de casos. También exploraremos cómo la tecnología está cambiando la forma en que las agencias de aplicación de la ley trabajan juntas y cómo está afectando la privacidad de las personas. Así que si te interesa cómo la tecnología está cambiando la forma en que abordamos el delito, no te pierdas Detective Google. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Google, el podcast de Splendid sobre tecnología y crímenes y misterios. Y quizá a día de hoy el único podcast que queda todavía que no está escrito por una IA, sino que está escrito por un ser humano. Yo soy Víctor Martínez, el Detective Google, por cierto, el humano que escribe esto. Y antes de empezar, como siempre, me gustaría hacer un pequeño recordatorio. Recordad que en splendid.club podéis suscribiros a este programa y a cambio recibiréis contenidos adicionales, acceso a nuestra comunidad en Telegram y otras sorpresas que estamos preparando. Si os gusta lo que hacemos en Splendid, por un poquito más podéis suscribiros al Club Splendid en general y recibiréis todo, todas las comunidades, todos los contenidos extra, acceso a todo lo que hagamos de todos los programas. Así que si os gusta, si os interesa lo que hacemos, suscribiéndoos hacéis que nos sea un poquito más fácil seguir adelante. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y ahora sí, vamos con el programa. Hoy toca volver a uno de los grandes temas, así en mayúsculas, la inteligencia artificial, efectivamente. Y recuerdo que hace unos cuantos programas, hablando con el filósofo Carlos Blanco sobre hacia dónde nos iba a llevar la IA, especulaba él, Carlos Blanco, con la posibilidad de que una inteligencia artificial superior a nosotros mismos pudiera llevar nuestro conocimiento un poco más allá, una IA a la que no tuviéramos que temer, porque nos fuera a esclavizar o nos pudiera erradicar, sino que pues nos abriera la mente, ¿no? Y nos desvelara pues que esta inteligencia superior, o sea, que el hecho mismo de una inteligencia superior no es equivalente a opresión o a poder sobre el otro, sino que en realidad era fraternidad y generosidad, ¿no? Me pareció muy potente esta idea de que una IA pudiera llegar a ser el siguiente paso evolutivo para la humanidad, ¿no? Y me empecé a preguntarme, ¿no? ¿Cómo sería hablar con esa IA? Quiero decir, ¿dónde se produciría el encuentro con esa inteligencia artificial, ¿no? Dejé que la imaginación volara y pensé, por ejemplo, en un mundo virtual en el que había una montaña gigantesca que se podía ver desde cualquier punto, ¿no? Desde todos los sitios. Y también pensé que, pues, en ese mundo virtual, la IA sabia vivía en el pico más alto de esa montaña, ¿no? Que vigilaba todo el mapa. Me imaginé yo mismo subiendo a ese pico, ¿no? Haciendo que mi avatar avanzara penosamente entre la nieve, resistiendo tormentas violentísimas hasta llegar a lo más alto, donde de pronto el cielo estaba claro y ya no nevaba, ¿no? Y ahí estaba la IA rodeada por una luz celestial, esperando algún input para lanzar su output. En lo alto de la montaña solo había una mesa blanca con un mantel blanco también, no sé por qué, y con un teclado negro, un teclado mecánico con cable, por cierto, es mi sueño, no tenéis control sobre él, es lo que hay. Y si sois gamers, pues un pequeño paréntesis, el sueño básicamente, este sueño delirante, era pues como una mezcla entre Death Stranding y un disco de Enya, básicamente. Si habéis estado en internet en las últimas semanas, es probable que hayáis oído hablar de ChatGPT, ChatGPT, o incluso que hayáis hablado con ChatGPT, ¿no? Mi delirio este de la montaña y la IA no me había preparado para la realidad, que de momento al menos es muy distinta a ese sueño, ¿no? ChatGPT es, así a grandes rasgos, una inteligencia artificial con la que puedes hablar. Es un bot conversacional con el que charlar, que está basado en, o es una implementación, ¿no?, del modelo GPT 3.5 de OpenAI, que es la compañía que ha publicado esta herramienta para, pues, mostrar o demostrar las formas en que una IA puede tener algo así como conversaciones, ¿no?, intercambios lingüísticos fluidos, y que tienen en cuenta no solo lo que el input inmediatamente anterior, ¿no?, lo que le acabas de decir, sino lo que ha ido diciendo ella misma a lo largo de una conversación, ¿no? Recuerda, quiero decir, lo que vas hablando con ella para crear, pues, la ilusión de estar manteniendo un diálogo, básicamente. Hemos visto estos días infinidad de conversaciones con ChatGPT, muchas de ellas bastante impresionantes, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo le preguntaban a ChatGPT si había que prohibir los patinetes eléctricos en París, por ejemplo, y ChatGPT razonaba con cierta extensión, ¿no?, y de una manera razonablemente coherente, incluso me atrevo a decir que inteligente, ¿no?, que sí, había que hacerlo, había que prohibir los patinetes eléctricos en París, ¿no? Hay gente que le ha pedido, por ejemplo, que escriba canciones o rimas, ¿no?, protagonizadas por personajes famosos, por Ayuso y Nacho Cano, ¿no?, que se van de viaje. Eso es un ejemplo que me acaba de venir a la cabeza, pero que seguramente podría existir, puede que exista, de hecho. Y también hemos visto, por ejemplo, a gente que le ha propuesto escribir la continuación de un clásico de la música española, como es Cuando zarpa el amor, de Camela, y la IA lo escribió, efectivamente. Vi también, por ejemplo, a una abogada que le pedía a ChatGPT que escribiera un contrato de arrendamiento típico, se lo decía tal cual, escríbeme un contrato de arrendamiento tipo en euros, especificaba la moneda, y la IA lo escribía. Y también hemos visto, por ejemplo, a gente pidiéndole que escriba código, que por lo que parece es algo que se le da particularmente bien, quizá porque es su idioma natal, ¿no?, al final. Y hay un vídeo en YouTube, por ejemplo, de un canal que se llama Live Overflow, en el que se ve a una IA programando en poquísimos segundos un hack para Minecraft, el videojuego Minecraft, para poder volar.
Okay, let's see if we can fly. Oh, we are actually flying already. See, we are flying. We actually created a fly hack.
Esto de los chatbots no es nuevo, por supuesto. Si habéis usado, por ejemplo, alguna vez la web de Renfe, la empresa de ferrocarriles de España, quizá conozcáis a su asistente virtual, Irene, que, bueno, durante un tiempo te perseguía cada vez que entrabas a comprar un billete, y, bueno, ahora tiene un papel, pues, mucho más secundario y está relegada a un rincón de la web de difícil acceso. Algo así, por ponerlo de una forma un poco más gráfica, como el armario de las escobas de la web de Renfe, ¿no? Irene tenía cara y daba miedo. Pero Siri o Alexa, por ejemplo, no imponen tanto, ¿no? Porque son cacharros al final. Es hablar con tu móvil o hablar con un altavoz, que igual es algo que ya hacías antes de que existieran Siri o Alexa, vaya, ¿no? Como la gente que habla con la tele. ChatGPT es todavía menos amenazante porque es, pues, un chat, ¿no? Líneas de texto que se lanzan y se responden entre sí, ¿no? Que es algo que nos resulta totalmente familiar porque nos pasamos todo el día haciendo eso, ¿no? A todos los ritmos, en todos los tonos, en todos los contextos, en todos los lados, ¿no? Con tu familia en el WhatsApp, con tus colegas en el Telegram, con la gente del trabajo en el Slack, con tus mutuals en Twitter, con los del gimnasio en el Discord, con gente incluso que no conoces de absolutamente nada en foros o en Reddit. Y bueno, y ahora lo haces con GPT 3.5, ¿no? En realidad, el salto entre lo que hacemos normalmente y lo nuevo, entre comillas, que propone ChatGPT es mínimo. Y la cosa es que muchas de estas formas de hablar con ChatGPT, entre comillas, que se han ido viendo estos días, son en realidad muy parecidas a las interacciones habituales que hay con GPT-3, que es la anterior versión de esta tecnología, que ya es del año 2020, ya lleva un año circulando y que, bueno, seguramente también conozcáis porque ha dio mucho que hablar y ha dado también muchos ejemplos similares a estos de ChatGPT y que, bueno, se usaba más, pues como, ya digo, como se está usando de vez en cuando ChatGPT para cosas puntuales y que no pasan de pedirle a la IA algo y ver qué te devuelve, simplemente, ¿no? No se sigue la conversación, no se produce este toma y daca de una charla real con un ser humano, ¿no? Pero también hay de esas, y para mi gusto son las más interesantes, ¿no? Por ejemplo, pienso en una persona que conversaba con ChatGPT sobre una novela que estaba escribiendo, ¿no? Le contaba el argumento, se lo exponía, le pedía consejo y la IA pues le proponía alternativas, le hacía sugerencias, ¿no? Le sugería cosas hasta el punto de que este escritor en cuestión que digo aseguraba que la IA le había ayudado a encontrar fallos en su propia novela, ¿no? En sus agujeros de guión, en su propio argumento. De los que él no se había dado cuenta, ¿no? No tengo del todo claro que sea esta la mejor manera o la forma apropiada de escribir una novela, ¿no? Pero sí me parece un ejemplo muy interesante de un tipo de interacciones entre humanos y máquinas que ya han salido más de una vez en este podcast, de hecho, ¿no? En el segundo episodio, por ejemplo, especulábamos con el doctor en inteligencia artificial en Eco Saba sobre la posibilidad de un metaverso en el que no solo tengamos contacto con personas reales, entre comillas, con los avatares de otros usuarios que están en sus casas, ¿no?, manejando a estos personajes, sino también con inteligencias artificiales que ayuden a poblar, digamos, estos mundos y hagan cosas o se dediquen a tareas que una persona real quizá no estaría dispuesta a hacer, ¿no?, o no le gustaría hacer, como dar asistencia técnica, consejos, ¿no?, ayudar a los recién llegados a estos mundos virtuales y demás. Es uno de los usos más inmediatos que se me ocurren, además de que parece una buena forma de matar dos pájaros de un tiro, ¿no?, y ofrecer algo que hacer en el metaverso, pero no, nadie quiere ayuda, nadie quiere ayudar, la tecnología ha sido una vez más tentada por el lado oscuro y se acerca al crimen, y en esta ocasión es, me temo, el peor crimen de todos los que existen: hacer trampas en clase.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hace ya un tiempo, en mayo de este año, el académico británico Mike Sharples, que está especializado en tecnología educativa, publicó un artículo en el que ponía el foco en la necesidad de repensar la manera en que se enseñan las cosas en el aula y en el tipo de deberes o tareas que se pide al alumnado, ¿no? Porque la redacción sobre un tema, lo que en inglés llaman essay, ¿no?, tenía los días contados. Pronto, según decía Sharples, la IA podría escribir redacciones suficientemente convincentes como para que puedan pasar por un texto original escrito por una persona. Y en ese mismo artículo, de hecho, se presenta una redacción breve escrita por GPT-3, en este caso, la versión anterior a la que del mismo modelo que se usa en ChatGPT, que completando pues una frase concreta que le daba este académico, la transformaba en un texto de unas 500 palabras, ¿no? Son cuatro párrafos que van sobre estilos de aprendizaje, ese es el tema, ¿no? Donde se intenta razonar por qué el concepto mismo de estilo de aprendizaje es problemático. Vaya, que es un tema muy específico y la cosa es que la IA tiene suficiente habilidad como para incluso aportar al final del artículo una referencia, hacer referencia a un artículo, cita un artículo de una revista científica, ¿no? En el texto, en el artículo de Mike Sharples, el académico explica que las frases que componen esa redacción que generó la IA son originales, así que no da resultados si lo buscas en Google, ¿no? No te aparecen esas frases, ¿no? Y si pasas el texto por un software de detección de plagios, pues no salta ninguna alarma, ¿no? Y el artículo es suficientemente convincente como para pasar por bueno, ¿no? Sobre todo si vas un poco rápido o lo corriges con prisas, porque la cosa es que si miras un poquito más, ¿no? Lo cierto es que la referencia, por ejemplo, al artículo académico, este artículo de la revista científica que se hace en la redacción, está mal o es falso o está inventado, no sé exactamente cómo decirlo para ser preciso aquí, pero la cosa es que está hecho a base de pegar autores y temas y revistas que técnicamente existen, pero bueno, en realidad no, los autores que se citan sí han escrito sobre el tema, pero no han escrito en esa revista, ¿no? Esa revista misma existe, pero no existe el número específico que se cita, ¿no? Creo que se cita el número 7 del año 1997, me parece que es, hablo de memoria, y justo ese año no hubo un número 7, en fin. Por lo demás, la cita parece real, ¿no? Da apariencia de realidad. Y es un tipo de cita que yo me imagino que te la puedes cruzar en una redacción escolar, ¿no? O incluso en la bibliografía de un libro, y a no ser que tengas un conocimiento muy específico sobre el tema, desde luego no levanta ninguna sospecha, ¿no? Da el pego, desde luego. La idea del artículo de Mike Sharples no es en realidad alertar sobre los peligros de la IA, ¿no? O lamentar de alguna forma la muerte de la redacción escolar, sino que lo que plantea es la oportunidad de replantear cómo se explica o cómo se explican los temarios, ¿no? En las aulas, o incluso también propone utilizar GPT-3 como un complemento en la educación, ¿no? Propone, por ejemplo, ejercicios que me han recordado todo esto, por cierto, pequeño momento aquí de auto, ¿no? Autopromoción, autobombo, pero sobre esto también se habla en el episodio de En Crisis de esta semana, otro de los podcasts que podéis encontrar en Splendid. La cuestión es que en este ejercicio se propone un ejercicio en el que la IA y el alumno colaboran, ¿no? El alumno escribe un párrafo, la IA le responde con una continuación a ese párrafo, el alumno luego continúa ese párrafo escrito por la IA con otro suyo que la IA responde, ¿no? Una especie de cadáver exquisito, hecho a pachas con una inteligencia artificial. Y también menciona, por ejemplo, un tema muy interesante, que es que a la hora de explorar los límites de la propia inteligencia artificial y las implicaciones éticas que puede tener usar una herramienta así, pues se puede intentar resaltar la importancia de la moral a la hora de tener una conversación con alguien, ¿no? Animando al alumnado a pensar en cómo te sientes cuando, entre comillas, hablas con alguien que se expresa con soltura y con diligencia, ¿no? En realidad, pero que no tiene, a priori, una moral que le sirva de guía, ¿no? Se me ocurre también otra posibilidad, y creo que es algo en lo que merece la pena pensar, ahora que hemos tenido estas experiencias con chat GPT, porque a este bot, el modelo GPT-3.5 que tiene detrás, pues tampoco se le da en realidad del todo mal escribir artículos, ¿no? Yo mismo llevo 15 años escribiendo de manera profesional artículos en webs, en revistas, incluso en libros, ¿no? Y no me atrevería a decir que GPT-3 haya escrito nada que me dé envidia, ¿no? O que piense, ojalá lo hubiera escrito yo esto, ¿no? Pero desde luego sí que ha escrito algún que otro artículo que, uno, no está muy lejos de las cosas que puedes encontrar haciendo según qué búsquedas en las primeras páginas de Google, y dos, a veces es hasta mejor. Obviamente hay ocasiones en las que no basta con escribir igual o a veces mejor que las abominaciones que se pueden encontrar si buscas, yo qué sé, recomendaciones de las mejores apps para tal o cual historia, ¿no? O si haces clic en un enlace que no debías hacer clic mientras estás pues perdiendo el tiempo en Twitter. No creo que la IA pueda igualar el, yo qué sé qué, que tiene un artículo escrito por una persona, al menos sin la suficiente ayuda humana, ¿no? Sin suficiente edición y sin suficiente tiempo humano detrás como para que casi ni cuente como algo escrito por una IA, ¿no? Y seguramente la única forma de leer un buen artículo durante mucho tiempo siga siendo pues ir a una revista o a un blog que conoces, ¿no? En fin, buscar la inteligencia humana, sobre todo si lo que buscas es algo nuevo, porque la IA solo trabaja con lo que conoce, ¿no? Porque de momento no tiene la capacidad de investigar, ¿no? De generar nuevo conocimiento. No creo que haya un futuro, es a lo que voy, en el que el New Yorker, por ejemplo, lo escriba en inteligencias artificiales y digamos, vale, no, con esto nos vale, ¿no? Pero la cosa es que cuando quieres información rápida, ¿no? Y que esté expuesta con cierta claridad sobre un tema muy concreto, yo que sé, como vamos a pensar, ¿no? Una lista de las mejores apps para liberar espacio en el disco duro, por ejemplo, ¿no? Es posible que te conformes con menos que eso, ¿no? Seguramente te valga con que casi todas las frases se puedan entender y con que te resuma relativamente bien las principales características de cada programa. Ni siquiera creo que tengan que entenderse todas las frases, ¿no? Porque con un poco de suerte, mientras estás leyendo en diagonal el artículo, pues igual te saltas justo las que no se entienden. Este baremo más o menos bajo para medir la calidad o la validez de un artículo igual se puede aplicar también a otros textos sobre otros temas, ¿no? Aunque a veces percibas que algunas opiniones, algunos datos estén resumidos, ¿no? Simplificados o que se presenten solo de forma parcial, ¿no? Hay que dedicar cierto tiempo a encontrar pues buenas fuentes, ¿no? Y sitios en los que leer en condiciones sobre los temas que te interesan y sobre los que sabes mucho, ¿no? Quiero decir que no te vale cualquier cosa cuando sabes suficiente sobre un tema, ¿no? Pero cuando son temas que no controlas, pues bueno, la cosa cambia, ¿no? No hay manera de saber pues qué información es veraz o qué datos son correctos, ¿no? Qué opiniones incluso están bien formadas en base a lo que bueno, como mínimo tú percibes como la realidad de un asunto, ¿no? Y a medida que te expones a este tipo de contenidos, es más tentador, yo creo, formarte opiniones en base a materiales de dudosa calidad, ¿no? Con los que te has cruzado igual después de una triste búsqueda de Google, ¿no? Y ni siquiera una búsqueda pues precisa y bien pensada. Y bueno, en principio, yo creo que no pasa nada si te formas una opinión sobre cuáles son, yo qué sé, los mejores videojuegos de carreras de PlayStation 2. En base a pues a un par de artículos que has encontrado pobres y mal escritos, ¿no? Pero la cosa cambia, yo creo, cuando la opinión que te formas tiene que ver, yo qué sé, con derechos reproductivos, ¿no? O con política de Perú, o con las tradiciones o las formas de ser de la gente de tal o cual país del mundo, ¿no? Creo que son, en fin, temas más peliagudos, ¿no? Y me pregunto, ¿cuántas de estas opiniones formadas así a la tremenda, ¿no? Leyendo en diagonal unos pocos artículos robóticos de, ¿no? De los que encuentras porque las comparte en Facebook la peor gente a la que conoces, dependerán en el futuro de textos generados por inteligencias artificiales, ¿no? Tipo GPT 3.5, ¿no? Cuando ese tipo de contenidos se extiendan más, porque estoy totalmente seguro de que ya hay más de una y más de dos webs con material generado así por algoritmos, ¿no? Y por inteligencias artificiales. Cuando este tipo de contenidos se extiendan, ya digo, se producirá la gran colonización de Internet por parte de la IA, ¿no? Internet será casi oficialmente una colonia de la IA. Quizás sigan existiendo nuestras fuentes de confianza, ¿no? Pero quién sabe cómo será Internet cuando la combinación apropiada de modelos generativos pueda crear contenidos a medida que sean tendencias en las redes, por ejemplo, ¿no? O a medida que sean tendencia en las búsquedas de Google, ¿no? Optimizando además la estructura y el formato de los textos para invadir por completo los primeros puestos de los buscadores. ¿Quién sabe si tan rápido que no sea ni siquiera posible frenar su avance, ¿no? Y acaben siendo lo único que se pueda encontrar, busques lo que busques, ¿no? ¿Qué duda cabe de que no será difícil escribir infinidad de tweets que no se distingan en casi nada de lo que se puede encontrar ya en Twitter, ¿no? O tweets incluso mejores, ¿no? Ahora mismo ya cuando, yo qué sé, pones un tweet sobre cualquier asunto y te responde gente que no conoces diciendo cosas incoherentes o que te parecen incoherentes, algunos de ellos incluso sin avatar, ¿no? Con el avatar predefinido de Twitter, a esa gente ya se les llama bots ahora, ¿no? Cualquier sitio donde pueda publicarse texto es susceptible de ser colonizado, ¿no? Pero quizá con el tiempo también se puedan producir podcasts, por ejemplo, ¿no? Incluso vídeos enteros generándolos en base a las necesidades que tenga el guión, hasta el punto de hacer que nos resulte difícil saber si podemos confiar o no en lo que estamos leyendo, en lo que estamos escuchando o en lo que estamos viendo, ¿no? De esto supongo que hablaba, por ejemplo, la gente que temía que lo que llamábamos y llamamos en cierta medida, ¿no?, deepfakes, erosionara por completo la confianza que tiene la gente en lo que ve en los medios. Creo que todavía no hemos llegado a ese punto de ebullición de la credulidad humana, ¿no? Pero cuando eso pase, lo único que podremos hacer seguramente será irnos. Habremos perdido el control sobre el mundo digital y tocará volver al mundo físico, cuando Internet no sea más que bots escribiendo artículos para que los lean otros bots. Estos bots que leen los artículos grabarán podcast para que otros bots los escuchen, y estos bots transcribirán los podcasts otra vez de vuelta a texto y publicarán tweets con opiniones e interpretaciones de esos podcasts, ¿no? Y que poco a poco, al ir apareciendo en estas redes sociales bot, pues irán filtrándose estos temas, estas opiniones y estas interpretaciones en los trending topics, y esos trending topics darán lugar a nuevos artículos que darán lugar a nuevos podcasts, que darán lugar a nuevos tweets. Es un círculo que no sé si es vicioso o virtuoso, o si en realidad es una especie de cien pies humano grotesco, ¿no? Una especie de destino trágico para el pobre ChatGPT, ¿no? Tan amigable, y que en el futuro, cuando la IA colonice Internet, estará condenado a digerir y procesar los restos de nuestro conocimiento, ¿no? De lo que le tuvimos tiempo de enseñar, produciendo material nuevo, pero siempre derivado de esa misma información. Una especie de máquina de movimiento perpetuo, con la maldición de tener que andar, pues, siempre en círculos, ¿no? Cumpliendo con su trabajo sin saber muy bien por qué lo hace y sin suficiente voluntad propia como para parar y pensar en lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y si quiere hacerlo, ¿no? Es una sensación muy angustiosa y yo no se la desearía a nadie, vaya, ni a una IA ni a una persona. He dicho al principio de este episodio que Detective Google es el único podcast que queda que está escrito por una persona, por un servidor de ustedes, por mí mismo. Y como quizá ya hayáis sospechado, pues efectivamente, la introducción la he leído yo, pero la escribió, de hecho, ChatGPT. Le pedí que escribiera una introducción de unas 200 palabras para un podcast sobre tecnología y crímenes que se titula Detective Google. No le di más explicaciones, vaya, y Y eso es lo que me propuso. Fue una interacción pues muy simple, ¿no? Pero que confieso que me produjo un gustito muy raro, ¿no? En parte porque el texto que generó, el que he leído en la introducción, es un texto malísimo, pero es coherente en realidad, ¿no? Pero también me produjo placer por la manera que tiene el texto de aparecer en la pantalla. Hay una animacioncita que es como si el ordenador prácticamente te estuviera hablando a través del terminal de Windows, ¿no? Quería ir probando a proponerle cosas, ¿no? A pedirle cosas a ChatGPT hasta dar con una respuesta que fuera impactante o que fuera graciosa y que me sirviera para iniciar el podcast así de una forma un poco viralizable, digamos, ¿no? O llamativa, que llamara la atención, ¿no? O simplemente pedirle eso y ya parar y quedarme con esa, ¿no? Pero lo cierto es que me entró la curiosidad y decidí, seguir hablando con la IA, ¿no? Si queréis saber cómo fue esa conversación con la IA, podéis escuchar Detective Íntimo número 2, el segundo volumen de Detective Íntimo, la nueva sección extra para suscriptores de Detective Google. Y a los demás, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy de Detective Google. Muchísimas gracias, como siempre y por supuesto, por escucharnos una semana más. Seguiremos la semana que viene hablando sobre misterios y crímenes y los enrevesados caminos por los que nos lleva la tecnología y nada más. Lo dicho, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Se despide el Detective Google.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.